non lle deixaba. Asegura tamén que cando logrou zafarse o xogador agarrou forte dun brazo e a meteu no baño. Finalmente, o futbolista botou as dúas persoas que se topaban no interior da vivenda nese momento da casa, unha delas medio espida, e a vítima asegura que un home que tamén estaba na vivenda saiu para roupalas e pedirlles disculpas. En o exterior, Irán nega ter alcanzado un acordo cos Estados Unidos para estender a tregua de 3 meses máis, como asegurou Washington. Segundo a axencia iraniana de noticias Sanim, é falso que o texto xa este arrematado. Afirma que Teherán aínda non lle dixo os mediadores paquistanís que alcanzaron un acordo e que cando cheguen a un pacto informarán. A Casa Branca confirmou que pecharan un acordo preliminar e que faltaba aprobación de Donald Trump. Segundo o medio digital Axios, contemplaría a reapertura do Estreito de Hormuz semendo bloqueo naval estadounidense. A negociación do programa nu durante os 3 meses de extensión da tregua a levantar as sancións contra Irán, e o seu voceiro da Casa Branca non descartou que vaya a negociar o alivio das sancións. Nada vai estar sobre a mesa ata que vexamos o Estreito de Hormuz aberto e os iranianos acepten entregar. Pechamos este última hora destas e máis noticias na nosa páxina web Vicente UFR.
Moi boas noites, un saúdo de Julio Rodríguez, César Goldi e Manuel Vicente. Somos o equipo de Efervesciencia.
A lembranza da ledicia xa non é felicidade. O recordo da dor aínda é dor.
Isto é de Lord Byron. Desde os seus inicios, a humanidade ten intentado escapar da dor. Por exemplo, Hipócrates, na antiga Grecia, xa empregaba a esponxa somnífera, unha sorte de anestesia inhalada que non era outra cousa ca unha esponxa de mar impregnada cunha preparación de opio, mandrágora e erva de arengos. Afortunadamente, hoxe en día contamos cun amplo arsenal farmacéutico para tratar a dor, arsenal que se debe utilizar dun xeito pautado e escalado, seguindo a escaleira analxésica da OMS. Pero agora, sabemos que isto, en moitos casos, e especialmente na dor persistente, non abonda, alén do risco potencial de dependencias ou os efectos secundarios. Como dicía Lord Byron, o recordo da dor pode mesmo chegar a producir dor. E isto é así, porque os mecanismos que dan lugar á dor non só teñen unha compoñente fisiolóxica, física, senón tamén psicolóxica e social. Coñecer mellor estas implicacións está a axudar a crear novos xeitos de tratar a dor. Por exemplo, coas neurotecnoloxías de estimulación eléctrica transcraneal das que falaremos nesta edición efervescente. Benvidos a Efervesciencia, hai outros mundos, pero están neste.
Efervesciencia.
Doses de ciencias en contraindicacións. Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades. Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
Co apoio da Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia.
Abrimos a xanela da Axencia Galega de Innovación en Efervesciencia. Carmen Cotelo é a directora de GAIN. Boa noite, Carmen.
Moi boas noites.
Hoxe imos coñecer o programa a convocatoria Nexos, que ten como obxecto apoiar os proxectos de I+D orientados ao mercado. E a clave deste colaboración, non si, Carmen?
Efectivamente, este é un programa especialmente enfocado á colaboración, da colaboración das PEMES, do noso tecido productivo, como todos sabemos. Tamén coa colaboración pois de centros tecnolóxicos ou de centros de coñecemento, pero o foco está posto precisamente á colaboración entre empresas, nas empresas e PEMES.
Para concorrer a esta convocatoria, hai eso, grupos de agrupacións de entidades, non? Como son esas agrupacións de entidades que concorren?
Pois poden concorrer agrupacións de empresas, mínimo 3, máximo 6 empresas. Principalmente, como dicíamos, está enfocado a pymes, pero poden ir en colaboración con outras empresas. E, ademais, esas agrupacións de empresas poden ter servicios prestados por centros tecnolóxicos, por centros de coñecemento, que colaboren aportando coñecemento ou desenvolvemento clave para esos proxectos entre empresas.
E cales son os datos básicos da resolución actual da convocatoria de Nexos? A cantas empresas se ten chegado? En que ámbitos estratégicos traballa?
Neste caso, a convocatoria deu lugar a 37 proxectos financiados de I+D+I, e que isto cubren a 138 empresas que están implicadas nestes consorcios ou nestas agrupacións. E aquí teñen o apoio de diversos centros de coñecemento, tanto de universidades como de centros tecnolóxicos. Todos eles teñen que encadrarse en algún dos ámbitos estratégicos que se priorizaron na convocatoria, que foron un conxunto limitado para tratar de ter proxectos representativos tanto de agroalimentación como de benestar e saúde, economía circular e enerxía ou fabricación avanzada. E tampouco quixemos deixar fora outros proxectos que non caixaran neses ámbitos prioritarios e deixamos aberto un a outros ámbitos, non? E aquí, como digo, temos sobre todo proxectos no ámbito da economía circular, da alimentación, temos moitos, e tamén da fabricación avanzada e en outros ámbitos tamén algúns que non encaixaban nesos.
O mellor xeito de comprender como funciona esta convocatoria en Nexos é coñecer, ter algún exemplo da variedade das agrupacións, diferentes agrupacións de pymes, empresas e centros tecnolóxicos que teñen acadado esta convocatoria. Non podemos dicir todos, porque esos son 30 tantos, pero sí algúns que nos sirvan de exemplo, non? Para ubicar que clase de proxectos concorren a esta convocatoria.
Por exemplo, temos un proxecto, por poñer un exemplo do ámbito da alimentación, que é o proxecto Lácteos, que está liderado pola empresa Bico Deseado, que creo que todos coñecemos, que investiga en temas de biotecnoloxía láctea para ofrecer produtos que teñan un alto valor engadido, non? Tamén o proxecto Cubia, que neste caso lidera a enxeñería forestal ASEFOR, que é un ámbito totalmente diferente, e que neste caso que pretende transformar o xeito en que se estiman e xestionan os recursos forestais. Ademais, Galicia no forestal é unha gran potencia, e aquí o que van a usar é a investigación avanzada, en ubicación descentralizada, usando sistemas de LIDAR, etcétera, con tecnoloxía, con inteligencia artificial e tecnoloxías disruptivas, non? Para isto. Como vedes, un do ámbito da alimentación, outro ámbito forestal, e hai moitos máis en diferentes ámbitos de enerxía, de fabricación avanzada, que permiten que esas colaboracións entre pymes poidan axudarles tamén as súas liñas de negocio de innovación.
Colaboracións entre pymes para desenvolver eses produtos e servicios orientados ao mercado en colaboración cos centros de investigación galegos. Vimos de coñecer hoxe a convocatoria Nexos da MAM de Carmen Cotelo, que é a directora de GAIN, da Axencia Galega de Innovación. Moitísimas grazas, Carmen, por estar unha vez máis en Efervesciencia.
Gracias a vos.
E para coñecer precisamente un dos exemplos que vimos de escoitar a Carmen Cotelo, temos ao outro lado do teléfono a José Luis Cabarcos. José Luis, moi boa noite.
Boa noite, Manuel Vicente. Encantado de saudarte.
José Luis Cabarcos é xerente da Cooperativa Agraria Provincial da Coruña, aínda que todos coñecemos máis a súa marca comercial, que é Bico Deseado. E vos participastes nesta última convocatoria do programa Nexos e presentaches o proxecto Lácteos.
Sí, efectivamente. Presentamos un proxecto relacionado cos produtos, pensando no cliente final, e que nace dun principio propio da cooperativa, de Bico Deseado en concreto, que está relacionando máis o xeado como alimento, máis que como un elemento únicamente de placer, non? Nos estamos continuamente quitando azúcar, quitando productos que consideramos que están afastados dese concepto de alimentación e metendo cada vez máis produtos naturales indo a un modelo de etiqueta limpa. E dentro deso, queríamos ainda darlle unha volta adicional para cuestións máis relacionadas con alimentación funcional, que cada vez que tomes un xeado de bicodexeado, pois pode ser un poquinho mellor para o teu corpo, non?
Para facer este proxecto, concurrides varias institucións, entre as varias cooperativas.
Sí, efectivamente está a Cooperativa Agraria como líder, con bicodexeado como a bandeira, non? De produto alimentario. Nos acompaña neste proxecto Aira tamén, que é outra cooperativa do sector lácteo que ten interés en traballar co calostro. O calostro é a primeira leite que dá a vaca despois de parir o becerriño, non? E logo está Queizuar, que é unha queixería e que moito interese traballa os péptidos, son os fragmentos de proteína que teñen os oros que quedan despois de facer o queixo, e traballamos tamén coa parte de sensórica e inteligencia artificial na granxa, que é Ronach, unha enxenería experta en fluidos en outros ámbitos, e agora ten un know-how en fluidos que nos interesa moito para valorar individualmente a calidad do leite das vacas. E logo Teslab, que o que nos axuda é a levar todo isto ao mercado e facer unha valoración previa de que as modificacións que fagamos nos produtos van ter boa aceptación no mercado.
E ademais, tamén colaborades con institucións do mundo académico.
Sí, mundo académico, científico e tecnológico. Nos acompañan de manera transversal a todo esto Anfacocidma, que é un centro tecnológico, a Universidade de Santiago de Compostela, o Instituto de Desarrollo de Saúde, o IDIS, e logo temos como oficina técnica Medrad, que é a que nos axuda a coordinar as tarefas do propio proxecto.
Entón, cando tomamos un xeado de bico de xeado, estamos consumindo moitas cousas. Unha cooperativa galega, tamén moita innovación que se centra, por exemplo, neste proxecto, pero unha cousa que levades facendo en toda a vosa trayectoria.
Sí, efectivamente. Consumimos algo máis. Que nos, por exemplo, para que teñas unha referencia, nos máis do 80% dos produtos que compramos os compramos en Galicia. E o que non compramos en Galicia é porque non hai alternativa. Porque primeiro, nos temos unha vocación moi clara hacia orixe galego, temos unha vocación moi clara hacia o territorio, xa que nos temos todos os nosos integrantes dentro da cooperativa pertencen ao mundo lácteo. Temos granxas propias da CAP que tamén están enclavadas no mundo rural e temos unha vocación por dinamizar esa economía do rural para completar todos os ingredientes o máis natural que podamos.
Pois coñecemos hoxe o proxecto Nexus de Lácteos que lidera a Cooperativa Agraria Provincial da Coruña, ou seja, bicodexeado, e agora sabemos a máis cousas que temos cando saboreamos un dos vosos xeados. Moitísimas grazas, José Luis, por contárnoslo en Efervesciencia.
Moitas gracias a ti, Manuel Vicente.
Ay, doctor, buenos días. Vengo porque estoy un poco desesperada. La medicación que me dio hace 2 meses es que no me está haciendo nada. Cada día tengo más dolor, hay días que me duele la rodilla, otras la espalda. Es que hay veces que siento que me duele hasta la raíz del pelo. Esto ya es que ya es insoportable. Yo pienso que ya estoy mentalizada, que voy a tener que vivir toda la vida con dolor, pero bueno, no sé, estoy... La semana pasada, sin ir más lejos, ya no me pude ni mover del sofá haciendo reposo, y aún así es que estoy muy cansada. Entonces, quería ver si me puede mandar a que me hagan alguna prueba, una resonancia, porque algo debo tener. Yo creo que aún no me lo han encontrado, pero a ver si me encuentran algo.
A ver, señora... La verdad, yo creo que usted tiene que ir también viendo su edad. A mayor edad, más dolor. Usted se va a tener que acostumbrar a vivir con dolor y así es la vida nomás. O sea, no hay mucho más que hacerle, tampoco le puedo hacer mucho más yo. Y bueno, aquí en la Seguridad Social los recursos son limitados, pues usted sabe. Entonces ya los fármacos que le hemos dado es lo que hay. Pero bueno, puedo intentar subirle la dosis, darle un poquito más de dosis y también, si usted quiere pedirle una imagenología, una resonancia o así, bueno, le hago la orden. Le hago la orden para que vaya. Usted sabe las listas de espera que hay, no sé para cuándo tendrá ahora, pero bueno, usted pida afuera. Y si se siente bien descansando y así se le alivia el dolor, quédese en el sofá. Quédese en el sofá cuando le duela, viendo televisión, comiendo algo y espere pues, a que se le pase. Y la verdad, Manuel, yo creo que quiere una baja nomás, ¿eh? O sea, yo creo que está todo en su cabeza. Si te soy sincero.
Estamos na Facultade de Psicoloxía da Universidade de Santiago. Estamos no Instituto de Psicoloxía da USC. Aquí, pois, está o Laboratorio de Cerebro e Dor do Grupo Benestar da Universidade de Santiago de Compostela e atopámonos no despacho de María Teresa Carrillo. Maite, moi boa noite.
Boas noites.
Está tamén connosco Alejandro Quiroz. Moi boa noite.
Boa noite.
Bueno, pois, hai un momento, a catedrática de psicobioloxía acaba de converterse en unha doente que ten dor. Isto que fixestes agora o acabades de facer a semana pasada na charla que impartistes no Pint of Science en Santiago de Compostela, este Pint of Science que se leva 11 edicións e que chegou a toda Galicia, e montastes este diálogo que é ficción, pero é moi real.
Sí, totalmente real. Este es el día a día de lo que vemos nosotros con nuestros pacientes, las quejas que tienen, la vivencia del dolor crónico, el impacto que tiene en su calidad de vida y también, por otro lado, lo que nos cuentan de cómo los profesionales responden a sus quejas, ¿no? Con esta pequeña recreación lo que intentábamos es mostrar que hay una serie de mitos sobre el dolor crónico que se mantienen tanto desde el punto de vista de los pacientes como de los profesionales, y en la charla queríamos ir tratando de desmontar cada uno de estos mitos.
Por ejemplo, un mito o una cosa que pensamos es que los profesionales de la salud están bien formados para tratar a dor. Sin embargo, Alejandro, ahí nos podemos dar muchas sorpresas.
Y la verdad que sí, la verdad que es bastante curioso y sorprendente cuando uno ha visto ciertos estudios científicos, investigaciones. Por ejemplo, hay una en Australia que compara, digamos, cómo se sienten los profesionales una vez egresados, profesionales de salud, egresados, si se sienten seguros a la hora de manejar el dolor o no, versus cómo la universidad cree que forma. ¿Qué creerías tú, Manuel? ¿Que hay similitudes o no?
Hombre, eu supoño que os egresados de ramas sanitarias, os médicos, sobre todo as enfermeiras, que terán eles percibirán unha boa capacitación do tratamento da dor, penso.
¿Cierto?
Quero pensar.
Bueno, la verdad que no. La verdad que los egresados no se sentían seguros, no se sentían con los conocimientos. Y paradojalmente las universidades sí creen que están formando bien a su alumno, entonces vemos una incongruencia. Y no solo eso, sino que hay una investigación acá en Barcelona que se evaluó cuántas horas le dedican en el plan de estudio a la formación en dolor en distintos grados de la salud. Y para sorpresa tuya, ¿cuál crees que es el primer lugar entre distintas profesiones de la salud? Dime cualquiera.
Hombre, pienso que los médicos. Estamos hablando de mitos y seguro que hay otra nueva sorpresa.
Otra sorpresa, pues, la verdad que sí. O sea, yo también hubiese pensado que médicos y enfermeros, por ejemplo, serían los más capacitados, pero resulta que no. Resulta que los primeros lugares son de odontología, veterinaria, y médicos y enfermeros no están ni en el top 5 ni en el top 5 de cantidad de horas que le dedican a la formación en dolor. Entonces, bueno, aquí tenemos harto que trabajar, y la formación es crucial para poder desmontar estos mitos que comentaba Maite.
De feito, coincidentemente ou non, ti profesionalmente iniciaste es odontólogo, ves de Chile.
Ya, es verdad. Sí. Bueno, gracias a Dios, nosotros aparecemos bien rankeados, pero...
sí, bueno, a ver, digamos que probablemente aquí xa hai unha primeira dúbida, se todas as dores son iguais, é o mesmo unha dor que podemos ter que vayamos ao dentista ou por unha extracción, que unha dor crónica. As dores son todas iguais.
Claro, lo primero que hay que diferenciar es entre el dolor agudo y el dolor crónico, ¿no? El dolor agudo cumple una función, es un mecanismo adaptativo para la supervivencia que nos protege de peligros. Y normalmente sigue un curso, hay un proceso de inflamación, de reparación de tejidos, pero eso pues lleva en unas semanas o como mucho unos meses, el dolor remite. ¿Qué ocurre cuando ese dolor se cronifica? Pues se sabe que ese dolor no tiene tanto que ver con el daño a los tejidos, sino con mecanismos a nivel del sistema nervioso central. Entonces, uno de los mitos que nosotros analizábamos era: la paciente de alguna manera está pensando que si tiene dolor crónico es porque tiene algo mal a nivel fisiológico, a nivel de los tejidos. Y esto no tiene por qué ser así, porque lo que intentábamos aclarar es que dolor no es igual a daño. Una cosa es el daño, si nosotros nos quemamos, hay una lesión, se produce un dolor, y un daño, quiero decir, y otra cosa es la interpretación que nuestro cerebro hace de ese estímulo, y eso es el dolor. En esa interpretación se activan distintas regiones. Hay una que tiene que ver con el aspecto más sensorial. Pues yo digo, bueno, me duele en el pie o siento un dolor de tipo quemante o punzante. Pero también se activan áreas que tienen que ver con las emociones y con las cogniciones. Por eso el dolor es una experiencia tan compleja y tan diferente entre distintas personas.
Además, a mí, y seguro que no es casual, decías, claro, que me duelen hasta los pelos. Claro, nos pelos non temos receptores de dor, polo que eu sei, pero sí poden doerte os pelos.
Bueno, tenemos receptores por todo el cuerpo, porque también si te tiran el pelo...
Bueno, si te tiran, sí, claro.
Sí, tenemos receptores por todo el cuerpo, ¿no? Lo que pasa que, claro, nosotros en las pacientes a veces nos dicen que les duelen cosas, por ejemplo, la ropa, el contacto con la ropa, ¿no? Porque lo que se produce es que a nivel del cerebro hay una hipersensibilización, es lo que se llama un proceso de sensibilización central, y hace que cualquier estímulo les pueda producir dolor. Pero, de nuevo, lo que intentamos explicar es que no es que haya una lesión en sí, sino que son mecanismos a nivel cerebral que están manteniendo el dolor crónico.
Está documentado precisamente os dous casos, que xente teña dano e non sinta dor, e ao revés, o que estás a dicir, que teñas dor e que ti non teñas ese dano, que non haya nada que funcione mal, salvo ter dor, que xa é un problema en sí, é un problema
sí,
moi importante.
Sí, hai moitos casos. Por exemplo, outro caso paradójico é o dolor del miembro fantasma. Nos han amputado una pierna y el pie nos sigue doliendo. ¿Cómo es posible que duela cuando ya no tenemos pie? Pues de nuevo, es un tema que tiene que ver con la interpretación que hace el cerebro, ¿no? De los estímulos que recibe. Y hay veces que un daño muy pequeñito, pues nos hacemos un pequeño corte en el dedo y nos duele muchísimo, y otras veces también está muy documentado de personas que en situaciones de guerra han tenido lesiones muy importantes, amputaciones, y decían que en ese momento no sentían dolor. Es decir, que parece algo paradójico, pero el dolor no tiene que ver exactamente con el daño, con la cantidad de daño. No hay una correlación.
Y seguimos con mitos que explicades. Ahí también sae na consulta a idea da doente que di, o médico, ¿no? Estabas aí dicindolle que esto é normal. Vostede ten unha idade, a partir de unha idade hai que ter dor. Eso también es un mito.
Tal cual, es un mito. Hay estudios que se han hecho también en los que se ha visto que más o menos desde los 35, 40 años en adelante, la cantidad de gente, podríamos decir así, con dolor crónico más o menos es igual. Entonces, no es real que a mayor edad vayas a tener por defectos, porque sí, a mayor edad más dolor. Eso no es así. Y de hecho, hoy en día se está generando un problema bastante importante con la población joven, con la población adolescente, con niños y adolescentes, que cada vez más están presentando dolor crónico. Y esto es un gran tema, la verdad. Es bastante nuevo, podríamos decir, en investigación. Y por lo tanto, otro mito que desmontamos sí o sí es que a mayor edad no tienes por qué tener más dolor.
Y luego también está la cuestión de cómo tratamos esa dor, que o tratamiento parece que primero o tratamiento farmacológico.
Sí, sí, totalmente. O sea, una de las cosas es que desde la medicina se está toda la intervención se basa en hacer pruebas diagnósticas de imagen, de analíticas y recetar fármacos. Desde un modelo biomédico exclusivamente, ¿no? Se ha visto todas las guías clínicas, las asociaciones profesionales, están demostrando que los fármacos en muchos casos no tienen efecto para el dolor crónico. Sí para el dolor agudo, pero no para el dolor crónico. A pesar de esto, en algunos casos no hay evidencia, en otros no está recomendado por los efectos secundarios. Y a pesar de eso, se sigue aplicando la escalera analgésica de la OMS, escalando pues desde analgésicos más débiles hasta opioides mayores, sin tener evidencia. Pero lo dicen las guías clínicas, lo dicen publicaciones muy importantes. Y hay otras intervenciones que sí que tienen evidencia. Las que más evidencia tienen, pues por ejemplo, son el ejercicio físico, el autocuidado, la educación en dolor. Eso, dicen las guías, que debería ser la primera línea de intervención desde un modelo más biopsicosocial, porque ya hemos dicho que el dolor es algo complejo. Pero en el sistema actual de salud, con muy poquitas excepciones, no se está llevando a cabo.
De feito, doctor Alejandro, ahí recomendaba usted descanse. Claro, que o mellor poñase a ver a televisión, quizás o mellor é o peor, porque o mellor tes ese momento de estar rumiando a dor, e supoño que tamén hai o problema da anticipación da dor, que eso tamén é un proceso que será un círculo vicioso.
Exacto, o sea, hai varias cosas. Lo primero, recomendar quedarse en el sofá, porque ya lo comentaba Maite, es fundamental. Es una actividad de dolor, nos va a ayudar en múltiples áreas y en múltiples aspectos de la salud. Y no hay excusa para realizar adecuado a tu posibilidad, personalizado podríamos decir, pero por ejemplo, no, incluso eso, por ejemplo, es que no puedo hacer nada. Incluso hay estudios de que si tú te concentras y visualizas haciéndote ejercicio, bailando o haciendo cosas así, también cuenta para a nivel de tu cerebro, se empieza a generar un efecto como si estuvieras haciendo ejercicio físico, digamos, en real, por decirlo de algún modo. Y lo otro que comentabas era esto de la anticipación y de la amenaza. Resulta que cuando uno tiene mayor foco atencional puesto en el dolor de una manera más intensa. Y por eso hay situaciones cotidianas en las cuales uno se ha dado cuenta, uno vive, de que te juntas a tomar un café, por ejemplo, con amigos, y el dolor de cabeza, por ejemplo, que sentías, de repente como que empieza a desaparecer. Entre múltiples cosas que pueden estar pasando, una de esas también es porque cambiaste tu foco atencional. La catastrofización del dolor, por ejemplo, o sea, pensar de que va a ser siempre grave para mí o no, eso también tiene un impacto muy, muy, muy importante en tu cómo se va a desarrollar tu dolor. Entonces, por ese motivo tenemos que tener un rol activo como pacientes, tenemos que tener actividad física, tenemos que buscar interacciones sociales, mantener nuestros vínculos sociales y no aislarnos, que es muchas veces lo que sucede con el dolor. O sea, recomendarte quedarte en el sofá no haciendo nada, no solamente te estoy diciendo que no hagas ejercicio físico, te estoy diciendo que no tengas interacciones sociales. O sea, estoy afectando múltiples dimensiones que están vinculadas directamente con el dolor.
Ocúrseme agora, é contar a dor, é dicir, expresalo, non botalo para dentro, non calalo, eso axuda ou depende da persoa?
Siempre ayuda, porque nosotros una de las cosas que también vemos en el día a día en la consulta es la cantidad de ideación suicida que tienen los pacientes, ¿no? Este es un tema a veces un poco tabú, del que no se habla, y muchas veces a la base está el no expresar sentimientos asociados con el dolor, porque no quieren preocupar a la familia, porque a veces sienten es que siempre es lo mismo, entonces se guardan muchos esos sentimientos y en la consulta, ante cualquier pregunta, pues hay pacientes que se derrumban o que empiezan a llorar o que nos cuentan pues un poco cómo viven esa situación, ¿no? Y la depresión, la ansiedad son muy, muy frecuentes en personas con dolor crónico. Entonces, siempre expresar sentimientos, por supuesto, que ayuda.
Una de las cosas también que más nos dicen es no nos escuchan. No nos escucha el sistema médico, no nos escuchan nuestros familiares o incluso nos juzgan nuestros familiares, nuestro entorno más cercano, porque no son capaces de entendernos. Entonces, cuando tú te das cuenta que un paciente dice es que no me escucha el médico, no encuentro respuesta, ves que se va generando esta angustia. Entonces, cuando encuentras un sistema de salud, que es un poco la línea hacia donde nosotros vamos trabajando, que te aborda desde múltiples áreas y en donde el paciente se siente comprendido, escuchado, le cree en su dolor, eso ya genera un cambio, ese hecho ya genera un cambio radical entre cómo estaba antes y cómo va a seguir esa persona en su evolución del dolor y en cómo se va a tratar de ir mejorando eso, del dolor crónico que tiene.
Falabas de la cuestión de que ador esa circuitería de cómo está configurado el cerebro que produce esa sensación nada placentera. Aquí una de las formas es cambiando foco e intentar modificar esos circuitos, ¿no? ¿Eso cómo se consigue?
Bueno, pues hay múltiples procedimientos, ¿no? Por ejemplo, se puede modificar con educación en dolor. Parece una tontería, pero se ha visto que cursos estructurados de educación en dolor puede hacer que esas conexiones que nosotros tenemos en el cerebro, esos aprendizajes de estímulos y respuestas, esa interpretación de algunos estímulos como amenazas, se puedan ir modificando. En España hay muchos grupos trabajando en eso. Está Arturo Goicoechea, su grupo. Bueno, hay varios grupos en España. Y la evidencia es muy, muy positiva. Es decir, que con unas sesiones se reducen mucho los síntomas. Porque la idea es que los pacientes reinterpretan su dolor. Entonces, al no estar continuamente buscando la causa física y tratar de entender todo lo que ellos pueden estar interpretando como una amenaza y buscar una alternativa en la línea que decía Alejandro, ¿no? Un afrontamiento activo a ese dolor, pues eso ya mejora. Eso es una estrategia. Nosotros, por ejemplo, trabajamos en neuroestimulación. También se ha visto que la estimulación eléctrica transcraneal es un abordaje con evidencia positiva para mejorar el dolor crónico. Tenemos varios proyectos con fibromialgia, con dolor crónico en general, y ahora mismo también somos coordinadores de un proyecto europeo, el proyecto Painless, con dolor oncológico. También hay otras estrategias como realidad virtual, también se puede modificar esos circuitos, esa activación cerebral con este tipo de intervenciones, es decir, que hay distintos abordajes.
Y algo, Manuel, interesante también es lo de los programas multicomponentes, que cada vez también van teniendo más cabida y se va viendo que tiene aún mejores resultados. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, mezclar educación con neuroestimulación con ejercicio físico. Y ese también es un proyecto que nosotros estamos realizando acá en el grupo, que ese proyecto se llama No More Pain, particularmente el que comentaba Maite anterior, de donde trabajamos con neuroestimulación es Painless. Y algo muy, muy, muy entretenido, y de aquí te puedo hacer una pregunta, quizás. Me tomo el atrevimiento.
Claro, por supuesto. Sí, non é habitual isto que na primeira toma de contacto pase isto. Teño algunha colaboradora que faime isto ás veces, pero adiante.
No te quero poner en apuro, no pasa nada. Pero es que va de la mano un poco de esto de cómo reinterpretar. Si yo reestructuro las redes en mi cerebro, genera un espacio con una pregunta interesante. Cuando a ti te hablan de dolor crónico, el concepto crónico para ti, ¿te refleja que va a ser algo para toda la vida o no?
Eu se escoito falar de dolor crónico é algo o que lle teño medo, o que allá que sexa, o que sexa, pero eu creo que o que temos máis medo as persoas, máis que a enfermedade, moitas veces, é esa dor, e esa dor que non teña unha saída. O sea, es decir, ese túnel de vai estar toda a vida doendo, como podo aguantar iso? Non sei se responde a túa pregunta, pero...
Completamente. É que eso es precisamente, acabas de reflejar lo que los pacientes sienten cuando van a una consulta y cuando les dicen que van a tener dolor crónico. Porque es desde una concepción que nosotros queremos cambiar. Y a través de esta reorganización de los circuitos del cerebro, nosotros estamos diciendo se pueden apagar esas áreas del cerebro que se relacionan con dolor. Y si se apagan esas áreas del cerebro, significa que el dolor ya no es para toda la vida. Y si no es para toda la vida, ocurre algo bien interesante ya hace un tiempo dentro del campo del dolor, es que ya no se está hablando tanto de dolor crónico, sino que se... cada vez se trata más de quitar esa palabra y de hablar de dolor persistente. Y eso es súper interesante y súper potente para el paciente, porque lo que te estoy diciendo ahí es que es un dolor que efectivamente siguió más del tiempo que debería seguir, pero al menos te doy la esperanza y confiamos plenamente de que trabajando de la manera adecuada con distintas estrategias se puede llegar a un punto en el que tú vivas con menos dolor, ojalá sin dolor, y que tu calidad de vida mejore sustancialmente. Entonces eso es súper interesante.
¿Cómo podemos o podedes medir científicamente a dor, a escala? Porque supoño que, bueno, o mellor, a xente hay que preguntar y decir, pero todos somos muy diferentes, y supoño que incluso hay moita diferencia por xéneros. ¿Cómo medir esa dor?
Es que el dolor es una experiencia subjetiva, entonces solo se puede medir preguntando al paciente. Habitualmente lo que se utilizan son escalas numéricas o escalas analógicas, pues de 0 a 10 o 0 a 100, y el paciente dice cuánto le duele. Nosotros tenemos procedimientos para hacer la evaluación más objetivable, pero nunca lo va a ser porque es un proceso subjetivo. ¿Cómo lo hacemos? Pues medimos umbrales mediante estimuladores térmicos, estimuladores mecánicos, medimos umbrales de dolor, umbrales de presión, de calor, cuando el paciente pasa de tener calor a sentir dolor por calor. Y también utilizamos unos paradigmas dinámicos para ver cómo la persona modula el dolor. ¿Qué pasa si, mientras que me dan calor en la mano, meto la otra mano en agua congelada? La percepción del primer dolor se va a modificar porque eso nos da un índice de cómo el cerebro modula el dolor. ¿O qué pasa cuando se presentan 10 estímulos seguidos de dolor en cadenas? ¿Aumenta? ¿Cuánto aumenta? Porque hay otro elemento en la ecuación que no expliqué antes en el cerebro, es que el cerebro en sí mismo también tiene su propia analgesia. Tenemos unos mecanismos inhibitorios descendentes que van desde el cerebro a la médula para bloquear el dolor. Eso es lo que explica que haya tantas diferencias individuales o tantas diferencias según el contexto, como explicábamos antes, ¿no? ¿Cómo es posible que en una situación de guerra con tantas lesiones las personas digan que no sentían dolor? Porque ese mecanismo de analgesia se pone en marcha y genera sustancias similares a la morfina. Son las endorfinas, que es como nosotros le llamamos nuestra farmacia interior. Nuestras bolitas verdes que está el cerebro generando y que... para potenciar esa analgesia endógena, pues ¿qué tenemos que hacer? Pues todo lo que comentó Alejandro. Pasarlo bien, ejercicio, todo eso hace que se generen esa analgesia.
Entonces, por lo que dices, esa sensación que a veces tenemos de que un dolor quita otro dolor, que te está dando una cosa, pero otro te da otra más, esa primera preocupación que tienes desaparece. Eso tengo una explicación.
Clarice. Sí. Claro.
Dame la mano. ¿A qué viene esto?
Esto es una quemadura química. Duele más que cualquier quemadura y deja cicatriz.
¿Qué me has hecho?
Si la meditación funcionaba para el cáncer, quizá funcionara para esto.
Mantén el dolor, no lo apartes de ti.
¡No! ¡No!
Mírate la mano. El primer jabón se hizo con las cenizas de héroes, como los monos lanzados al espacio. Sin dolor ni sacrificio, no tendríamos nada.
Necesito con urgencia transfusión de
Falabas dos proxectos que tedes en curso. Eu quería determe un poquinho precisamente no proxecto Painless, que é un proxecto Horizon 2030, un proxecto importante que coordinades aquí desde Santiago, no que están involucrados máis de 10 países, no que traballades precisamente para buscar evidencia de tratamento da dor persistente oncolóxica e que un proceso longo para buscar evidencias. O ano pasado publicastes pois a guía en BMC Cáncer, a guía para un ensaio clínico, es decir, para que todo o mundo vexa como ides facer ese ensaio clínico, coller esas 450 doentes, e ademais un ensaio clínico que podemos explicar agora, que é triple cego, o sea, non doble cego, sino que ides buscar dúas formas de tratamento. Contanos un poquinho máis.
Sí, bueno, ese es uno de los estudios del proyecto Painless, que trata de probar una intervención basada en neuroestimulación eléctrica, lo que antes estaba contando. Es muy, muy sencillito y lo pueden hacer los pacientes en su propia casa. Nosotros les explicamos aquí cómo funciona la intervención. Es un gorro con electrodos, ellos lo conectan al estimulador, tienen que estar 20 minutos cada día durante 15 sesiones y estamos probando la eficacia de ese tratamiento. Hacemos evaluaciones pre, post y a los 6 meses y 12 años, y 12 meses, quiero decir. Y bueno, la idea es ver la eficacia de esa intervención, pero este es solo uno de los estudios. Intentamos también comprender un poco más por qué hay pacientes que desarrollan dolor después del cáncer y otros no. Entonces tenemos un primer estudio, es un estudio longitudinal, cogemos a pacientes justo en el momento del diagnóstico y los seguimos durante un año y vemos cuál de esos pacientes ha desarrollado dolor y cuál no, y cuáles son las variables que explican que desarrolle el dolor, si el tipo de tratamiento, el tipo de tumor, y también todas las medidas que nosotros utilizamos, que son estas que te comenté antes, de umbrales, de mecanismos de modulación del dolor, incluso de actividad eléctrica cerebral, porque también registramos EEG. Y en un segundo estudio comparamos pacientes con cáncer y dolor y pacientes con cáncer que no han desarrollado dolor, también para tratar de ver qué es lo que explica,
qué diferencia
el dolor oncológico. Y el tercer estudio es en el que estamos ahora poniendo más el foco, porque es el último y nos queda bastante y tenemos un año. O sea que también invito, si hay algún paciente interesado, pues lo animo desde aquí a participar, o oncólogos que nos puedan derivar de pacientes.
O interesante también de este estudio es que queredes ver precisamente a evidencia de este tratamento con correntes, con corrente continua, con corrente alterna, o placebo, quer dicir, os participantes, por eso é o de triple cego, poden estar recibindo independentemente calquera destes tres tratamentos, con corrente continua afectades con ese gorro a unhas partes do cerebro, con corrente alterna noutras, para ver se os efectos son diferentes, e estas neurotecnoloxías que teñen demostrado resultados con outras dores, queredes ver se hai evidencia, neste caso, do dor en oncolóxico.
Sí. Sí, porque hay muy poquitos ensayos. Ahora hay alguno, ¿no? Y sí que se demostró que, por ejemplo, se reduce el consumo de opiáceos tras la neuroestimulación, y también se reduce el dolor. Entonces, es un ensayo multicéntrico donde participan 7 unidades clínicas de distintos países, y entonces pues la idea es obtener una evidencia robusta que nos diga si la técnica es o no útil. De momento no lo sabemos porque, como tú bien has dicho, es completamente ciego.
Vos no sabéis nada de cómo van yendo los resultados.
No. Ni los investigadores saben en qué grupo está cada paciente.
Porque eso é fundamental, porque o efecto placebo é moi potente, moito máis potente do que nos pensamos. O sea, pode ter un efecto sustancial, medible. Quizás aquí o problema é que supoño que a hipótese que o efecto placebo pode funcionar a corto plazo, pero digamos vos queredes ver si estas neuroestimulación ten un efecto a longo plazo ou por lo menos certa persistencia, que sería parte interesante, ¿no?
Sí, el placebo en casi todas las intervenciones está estimado que puede afectar o puede determinar hasta un 30% de mejoría. Es decir, que el hecho de que sepamos que estamos en un ensayo clínico novedoso, el contacto con los investigadores, todo eso tiene un efecto. Y nosotros, por eso lo tenemos que controlar, ¿no? Para ver si realmente, si encontramos que mejoran los síntomas, se debe a la estimulación en sí o a todos los otros factores contextuales que son comunes a los tres grupos, ¿no?
Pois seguiremos o percurso deste Painless e o resto das investigacións que desenvolvedes aquí desde o Laboratorio de Cerebro e Dor, desde o Grupo Benestar da Universidade de Santiago, no Instituto de Psicología da USC, onde nos atopamos esta noite e conversamos coa catedrática de psicobioloxía, Maite Carrillo. Maite, moi boa noite, moitas grazas por nos acoller.
No, gracias a vosotros por el interés y bueno, nosotros encantados de participar.
Y Alejandro Quiroz, muchísimas gracias.
Gracias, buena noite y cuando quieran, nosotros felices de venir a desmontar más mitos del dolor o de lo que...
Nada, pues seguide, montade outro teatro, que a nos gustan moitos os teatros, e empezamos así outra desta. Moitísimas grazas.
Gracias, chao.
A vosotros.
O calendario da historia da ciencia. Un libro de Moncho Núñez.
Tal día como hoxe, pero un 28 de maio de 1971, a Unión Soviética lanza a sonda Mars 3, que chegaría a Marte o 2 de decembro. O módulo de aterraxe foi liberado do orbitador e converteuse na primeira nave espacial en aterrar con éxito en Marte. Fallou despois de transmitir 20 segundos de vídeo ao orbitador. Este enviou medicións da temperatura da superficie e da composición atmosférica do planeta ata agosto de 1972.
A bitácora do Beagle lévanos a territorios pouco explorados. Julio Rodríguez, moi boa noite.
Boas noites, encantado de estar outra vez con vos.
A Bitácora do Beagle é o nome do blog de divulgación científica de Julio Rodríguez, cenetista clínico e moitas máis cousas. Esta noite imos debullar un paper que dá unha volta máis á información cenética que se pode extraer dos pelos de Beethoven.
Exactamente, o que fixo este grupo foi utilizar pelos que se conservan de Beethoven e extraer o ADN para poder estudiar os factores xenéticos que están relacionados con, entre comillas, o talento musical. Isto podese facer agora utilizando riscos polixénicos, que son unha maneira de estudiar determinados factores xenéticos. Y esto nos permite estudiar rasgos complexos, como pueden ser a inteligencia, a creatividad. En este caso, o que se estudou fue una característica que como a capacidade rítmica, por decirlo así de alguna manera, que se puede utilizar como un proxy do talento musical.
E así, como en este estudo publicado en Current Biology, estudan a Beethoven polos pelos, pero hai que explicar que son traballos, estudos moi complexos.
Exactamente. O estudo que realizan na xenética hai distintos tipos de factores xenéticos. Hai factores xenéticos que son variantes raras e que teñen unha alta penetrancia, que poden ser, por exemplo, as que están relacionadas co cancro, que son monoxénicas, e o que se chama normalmente como herencia mendeliana ou unha xenética mendeliana. E despois hai rasgos complexos como pode ser a inteligencia ou determinados trastornos, o sea, como pode ser a esquizofrenia, un trastorno psiquiátrico en xeral ou rasgos psicolóxicos tamén, como pode ser, depois tamén a inteligencia, a creatividade, a altura, por exemplo, o rasgo polixénico, e desta maneira non existe o xene da inteligencia ou o xene do talento musical, non é un solo xene e non sigue unha herencia mendeliana, sino que se utiliza estas técnicas que se llaman factores polixénicos, que estudian milleiros de variantes comuns ao longo de todo o xenoma e establecen un índice, según determinados estudios de asociación, que fan, bueno, unha cosa así un pouco complexa, van como sumando puntuación, sumando restando determinado segundo os alelos que ti teñas, e te dá un risco polixénico que te sitúa nunha gráfica e así poden decir que tes como máis riscos polixénicos ou factores polixénicos asociados a determinado rasgo, neste caso talento musical, ou menos, te sitúan así como nunha gráfica que hai.
E o que fixeron neste artigo foi comparar estas puntuacións nestes índices polixénicos relacionados coa musicalidade, comparalos con poboacións modernas, con dúas cortes de poboacións modernas.
Correcto, utilizaron dúas cortes, ambas as dúas de Suecia, e o que fan é que realmente, claro, realmente isto dache unha puntuación, pero é unha puntuación relativa e que se estudia nunha poboación, nunha poboación que hai pois miles de individuos e se establece esta distribución, que normalmente sigue unha distribución normal, e é a típica distribución normal donde a maioría da xente está no medio e logo hai pouquinha xente nos extremos.
E onde cae Beethoven?
E esa é o gran resultado do artigo, e é que un xenio da música como Beethoven, pois nesta distribución ten un índice polixénico que cae no décimo, nunha das cuartos no posición, no cuartil 11 e na outra no 9, é dicir, por debaixo da media. O que poderíamos dicir é que ten pouca probabilidade de ter un talento musical. E aquí o que nos está dicindo, e a mí me encantou o resultado, porque claro, é un xeño da música, e sin embargo, si fixéramos o estudo de factores xenéticos asociados á musicalidade ou a probabilidade de que o teu neno se adique á música, que isto está moi de moda agora, non, a nivel de estudos xenéticos, sobre todo en Estados Unidos, e dirían, bueno, que non tiene talento musical ou non ten moitas probabilidades de adicarse á música nin de que se lle dé ben a música. E realmente estamos falando de Beethoven. Entonces, isto é moi interesante porque nos está demostrando que no talento musical non todo é a xenética, por suposto, e que é o que suele pasar nestes rasgos complexos como a intelixencia ou, bueno, como falamos antes, a altura, é dicir, que dependen de factores xenéticos, pero tamén hai un grandísimo componente ambiental.
É moi probable que nos estean a vender a moto en todos estes test xenéticos que poden supostamente predicir cousas.
Claro, aí vai ese o resultado máis salientable do artigo. E dicir, hoxe en día está incluso na comunidade científica o valor predictivo deste tipo de xenética, dos índices polixénicos, dos riscos polixénicos. E hai xente que os quere tratar como poden ser, por exemplo, os factores xenéticos que falamos antes, de alta penetrancia da xenética mendeliana. Por exemplo, se tes unha mutación patoxénica nun xene de BRCA1 ou 2, de cancro de mama, e realmente estes índices polixénicos, outros moitos autores, nos que me atopo eu tamén, é que non se pode utilizar desta maneira. Son unhos índices que son probabilísticos e non son deterministas, e ademais se refiren a rasgos que dependen moitísimo do ambiente, e despois tamén están sempre están feitos nunha poboación, o sea, o que dicimos antes, a distribución toda esta gráfica de índices polixénicos é unha poboación. En casos actuales, o que normalmente están feitos son en poboación europea blanca, ¿no? E iso xa mete un sesgo que despois donde situar a puntuación individual pois vai depender desa poboación. Neste caso, incluso é unha poboación desprazada no tempo. Es decir, nos estamos mirando a distribución de índices polixénicos dunha poboación actual e collemos unha persoa de fai 200 anos ou por aí, ¿no? E entonces un pouco, sobre todo en rasgos como a intelixencia, que é algo que lle gusta moito a xente, se está vendendo moito isto de utilizarlo xa en embrións, para facer selección embrionaria e cosas destas, e isto que éticamente é discutible, pero que ademais científicamente non ten unha base científica sólida. E isto xa hai algunhas empresas dos Estados Unidos que os están facendo. E non ten unha base científica sólida, e por eso, como mellor exemplo, este resultado. É dicir, si fora unha selección embrionaria, un spike, non, quero os nenos que teñan moito talento musical, e estarían descartando o embrión de Beethoven, por exemplo, o vocal non ten, o sea, que non ten ningún sentido.
Afortunadamente isto non funciona así, afortunadamente nese aspecto estamos lonxe desa peli visionaria que é Gattaca. Esta noite pois analizamos a Beethoven polos pelos, e polos pelos dinos que o seu talento musical é baixo, cousa que a historia demostrou que non era así. Julio, moitísimas grazas por traernos unha noite máis a Bitácora do Big e la Efervesciencia.
Nada, moitísimas gracias a vos, encantado de estar con vos.
Efervesciencia.
Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades, unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
Co apoio da Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia.
Isto todo por hoxe. Escoitámonos, como sempre, o vindeiro xoves na Radio Galega. Adeus.